Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 5 de octubre, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Faustina Kowalska, Virgen. La COP26 está llamada a ofrecer respuestas eficaces, lo dijo el Papa Francisco a los líderes religiosos y expertos que participaron en el encuentro Fe y Ciencia, durante el cual firmó un llamado conjunto con vistas al evento de Glasgow. Un abnegado prelado que con fidelidad entregó su vida al servicio de la Iglesia. Con estas palabras, el pontífice recuerda al cardenal Jorge Medina Esteves en el telegrama de pésame que envió por el fallecimiento del purpurado chileno. Libertad. Es el título del nuevo documental producido por Misiones Salesianas como parte de la campaña Inocencia entre Rejas, el mismo que fue producido en una prisión de Sierra Leona. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La mañana de este 4 de octubre, el Papa Francisco se ha reunido en el Vaticano con expertos y líderes religiosos en el encuentro Fe y Ciencia, durante el cual se firmó un llamado conjunto con vistas al evento de Glasgow. El pontífice no leyó, sino que entregó a los participantes su discurso escrito en el que lanzó un llamamiento a adoptar comportamientos y acciones basados en la interdependencia y la corresponsabilidad para contrarrestar las semillas de conflicto que causan heridas en el ambiente. En el discurso entregado a los participantes, el Santo Padre ofrece a los asistentes tres conceptos para reflexionar sobre esta colaboración: la mirada de la interdependencia, del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. En su discurso entregado, el Papa insiste en este concepto, en el cual señala que todo está conectado, todo en el mundo está íntimamente relacionado, la ciencia y la fe, el hombre y la creación. Reconocer que el mundo está interconectado significa no solo comprender las consecuencias dañinas de nuestras acciones, sino también individuar comportamientos y soluciones que deben adoptarse con una mirada abierta a la interdependencia y al compartir.
En nombre del gobierno italiano, el llamamiento que acabamos de escuchar es una invitación para los gobiernos a hacer propio un enfoque valiente. Los líderes religiosos siempre han desempeñado un papel fundamental para asumir las responsabilidades por parte de cada ciudadano en el mundo, más allá de la pertenencia religiosa. Nunca como ahora, con respecto a temas que nos conciernen todos, como el reto medioambiental, su contribución es fundamental. Usted mismo, su santidad, en su carta Laudato Si, destacó la urgencia de proteger nuestro hogar común. Estoy convencido con fuerza de que los que contribuirán a protegerla van a ser nuestros jóvenes. Es por esto que la presencia aquí de los jóvenes de los Youth for Climate que se acaba de clausurar en Milán es simbólico. Como Mario Draghi, presidente del Consejo, ha destacado en estos días, la presencia de los jóvenes es crucial cuando se habla del futuro, de su futuro. Por esto, como gobierno, quisimos con fuerza el evento de Milán para permitir a los jóvenes, chicos y chicas, presentar sus propuestas a los líderes que participarán en Glasgow. Durante este año, Italia ha participado en los eventos principales, con la presidencia del G20 y como co-socio del UCA. En esta perspectiva decidimos poner en el centro de todos estos eventos a los jóvenes. En el ámbito de la conferencia sobre el futuro de Europa con el foro Unione Europea-Balcanes, el G20 de Sorrento, con Youth Forum que vamos a organizar a finales de este año. y considerando el Mediterráneo y los países vecinos, constatamos que la diplomacia climática está vinculada al objetivo de asegurar, más allá de un desarrollo sostenible, la paz y la seguridad nacionales. En este sentido, la diplomacia climática constituye una directriz crucial de la política exterior de Italia, sobre todo en un año durante el cual tenemos responsabilidades importantes a nivel multilateral. El cambio climático, multiplicador de riesgos, causa de tensiones internacionales, conflictos, inmigraciones forzosas, la sequía, incendios de este verano, las dificultades de poder tener el agua en los países mediterráneos, son solo algunos ejemplos del efecto del cambio climático en una región que se calienta 20 veces más rápidamente que el promedio global. En este sentido, pensamos en el Sahel y por estas razones la acción de Italia en el Mediterráneo presta atención particular al vínculo clima y seguridad, al lado del compromiso constante por una solución política en las zonas de crisis. Promovemos una agenda positiva de cooperación en temas como el medio ambiente, el agua, la energía. Como presidencia G20 y socio del Reino Unido para COP26, Italia está en primera línea para acelerar la transición energética hacia la neutralidad climática antes de 2050. Consideramos los eventos que acogemos durante este año como etapas importantes en la negociación hacia Glasgow. Haremos todo lo posible para que la cumbre G20, que tiene lugar en Roma del 20 hasta el 31 de octubre, pueda ser central, porque los objetivos son ambiciosos, pero hay que tener en cuenta la dignidad de las personas y de los equilibrios sociales. Los líderes están llamados a considerar no solo las cuestiones medioambientales, es importante tener en cuenta la atención hacia la creación y el cuidado de los más débiles, los últimos, los que la pandemia ha hecho más débiles, los nuevos pobres. Renuevo mi gratitud por la contribución que el llamamiento ofrece a este camino y por el ejemplo de previdencia y el testimonio que las comunidades de fe nos han dado. Este mensaje se vuelve aún más importante en el día en que la Iglesia Católica celebra San Francisco, cuyo nombre, Santo Padre, usted eligió all'inizio de su pontificado, una figura che más allá de las convicciones de cada uno sigue inspirando la búsqueda de un modelo que pueda conjugar desarrollo.
La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el telegrama de pésame enviado por el Papa Francisco al nuncio apostólico en Chile por el fallecimiento del arzobispo emérito de Valparaíso. Con pesar, el Papa Francisco recibió la noticia del fallecimiento este 3 de octubre del cardenal Jorge Arturo Medina Esteves, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, con el título de San Saba y arzobispo emérito de Valparaíso. En el telegrama dirigido a Monseñor Alberto Ortega Marín, nuncio apostólico en Chile, el sumo pontífice expresa sus sentimientos a los familiares del difunto prelado y a los fieles de la iglesia de Rancagua y Valparaíso, en las que sirvió como pastor. Recordando a este abnegado prelado que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia Universal, también como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el Papa Francisco ofrece sufragios por el eterno descanso de su alma para que el Señor Jesús le otorgue la corona de gloria que no se marchita. A todos, finalmente, el Santo Padre imparte su bendición apostólica como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado. El Papa Francisco ha expresado su cercanía espiritual tanto a Sudán del Sur como a Grecia. A través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, envió su contribución para sostener a las poblaciones en dificultad y para expresar, se lee en el comunicado, un paternal aliento hacia las personas y territorios afectados. Una cercanía que va de la mano de la oración y de la ayuda que se está activando en toda la Iglesia Católica y que también involucra numerosas organizaciones caritativas. El Santo Padre ha enviado $75,000 a Sudán del Sur como contribución a las actividades de emergencia y a los programas de subsistencia para la población afectada. especialmente en la diócesis de Malacal. El país se vio afectado por fuertes lluvias e inundaciones devastadoras el pasado mes de agosto. La catástrofe ha desplazado a más de 12.000 personas, con unas 6.000 viviendas dañadas o destruidas y considerables daños materiales, especialmente en la agricultura, una de las principales actividades de esta población. En los últimos días, Médicos Sin Fronteras ha dado la voz de alarma sobre el empeoramiento de las condiciones sanitarias de la población debido a la falta de agua potable y la escasez de alimentos. Además, recordamos que Sudán del Sur es el estado más joven del mundo, está sumido en una grave crisis política que dura ya años y para la que parece difícil encontrar una solución inmediata. Un reciente informe de las Naciones Unidas ha sacado a la luz numerosos episodios de corrupción con millones de dólares que fluyen de las arcas del estado a las decenas de dirigentes políticos, militares y empresarios. Asimismo, el Santo Padre también ha pensado en Grecia, enviando una primera contribución de 50.000 euros para apoyar a la población que desde el pasado mes de agosto ha sufrido graves pérdidas debido a los incendios que se produjeron en la isla de Evia, en la península de Ática y en la región de Peloponeso, destruyendo más de 100.000 hectáreas de tierra, campos y cultivos. Según el comunicado emitido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, esta suma será destinada para actividades promovidas por Cáritas ELAS en la región. Lo ocurrido en Grecia causó más de 70 víctimas, importantes daños con 3 ciudades afectadas, 8 pueblos aislados, turistas y residentes obligados a evacuar. El arzobispo de Atenas, Monseñor Sebastianos Rosolatos, habló entonces de un verdadero infierno, una carnicería, señalando la acción indiscriminada del hombre y la falta de respeto por la creación. Misiones Salesianas tiene un nuevo documental llamado Libertad y hace parte de la campaña Inocencia entre Rejas. El documental fue producido en Sierra Leona, en una prisión de hombres donde también hay niños que reciben cualquier tipo de abuso. Esta prisión fue construida hace 84 años para 220 reclusos, pero en la actualidad alberga a más de 2.000 reos, entre ellos muchos niños, que llegan por vivir en la calle o robar un teléfono sin antecedentes, sin juicio y sin que sus familias lo sepan. Comparten celdas con adultos y sufren todo tipo de abusos. Al respecto, entrevistamos a Jorge Crisafulli de Don Bosco Fambul, quien nos explica mejor esta dramática situación.
Padimba Prison está en el corazón de Freetown, la capital de Sierra Leona. Es una cárcel que fue construida para 324 presos y ha llegado a tener hasta 2.300. La realidad de la prisión cuando entramos en el año 2013 era deplorable. No había agua corriente. Los presos hasta el día de hoy tenían una sola comida al día, que es arroz y una salsa aguada muy picante, celdas sumamente congestionadas, entre 5 y 10 presos, todo tipo de abuso. Lo que más nos llamó la impresión cuando entramos por primera vez era ver la presencia de menores entre los adultos. Y bueno, poco a poco fuimos conociendo las historias de los presos, pero sobre todo de los menores que estaban viviendo en esas condiciones, y obviamente para Don Bosco, para todos nosotros, fue como una llamada interior a hacer algo inmediatamente para cambiar esa situación. Obviamente yo diría que es un infierno para cualquier persona que tiene que vivir de forma temporal o permanente, como el caso de los que han sido condenados a cadena perpetua. Lo primero era en ese momento cuando entramos en la prisión el tema del agua. Era una lucha por la sobrevivencia, sobre todo por el agua y por la comida. El tema de las enfermedades, sobre todo enfermedades de la piel, enfermedades del estómago y la desnutrición, eran terribles y un gran sufrimiento para todos los presos, pero sobre todo para los menores. Además de eso estaba el abuso verbal de parte de los guardiacárceles y de los adultos hacia los menores, que prácticamente eran utilizados para todo. Por ejemplo, limpiar las celdas, ir a vaciar los cubos que tenían las heces, y a las noches los menores en las celdas tenían que a veces estar parados porque no había suficiente lugar para tirarse en el piso y para poder dormir, obviamente sin colchones, sin nada. Y abanicarlos a los mayores, a los macho men, con abanicos para espantar a los mosquitos y para hacer frente al calor húmedo dentro de las celdas. y obviamente lo peor de todos es el abuso sexual, que lo puede sufrir cualquier preso, pero sobre todo cuando entran menores, su destino.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.